En esta música que están ustedes escuchando cuando son las 9 y 18 minutos de la mañana en Hoy en Madrid, tiene muchísimo que ver una mujer. Una mujer que es capaz de liderar a grandes, llamémosle, masas de profesionales y además profesionales complicados, porque hablamos de artista. Ella ha dejado la batuta, no la ha dejado, pero vamos, metafóricamente hablando, ha dejado la batuta durante unos días, ha cogido en su lugar una pluma y ha escrito un libro, La batuta invisible, el liderazgo que genera armonía. Inma Sara, buenos días, bienvenida.
Buenos días, un placer.
Bueno, ¿cómo ha surgido esta idea? ¿Por qué una directora de orquesta llena de trabajo, como es tu caso, de pronto dice, oye, pues voy a escribir un libro que tenga que ver con el liderazgo?
Bueno, la verdad es que fue una sorpresa y un motivo de alegría, además, recibir esta invitación de la editorial Conecta. Bueno, porque entendieron un poco que al final gestionar una orquesta es gestionar, es liderar un grupo, ¿no? Un grupo humano. Al final, un director de orquesta no solamente tiene que ser responsable de un grupo, sino también aglutinar todas las individualidades artísticas, optimizar los recursos, los talentos, en fin. Al final, detrás del telón hay una gestión humana importante. Y muy gratificante también, hay que decirlo, ¿no? Aunque no en ocasiones no es fácil, sobre todo por la diversidad cultural, etcétera, confrontaciones culturales, etcétera, pero sí que es verdad que es apasionante.
Tú comparas muchas veces lo de liderar a lo largo del libro, liderar una orquesta, sí, con liderar una empresa, por ejemplo, o liderar, en el caso, mira, tenemos tres alcaldes aquí, liderar tres ayuntamientos.
Aunar tres sentimientos, ¿no?
Claro,
sensibilidades.
Lo que ocurre
diferentes.
Es que yo creo que es bastante distinto. Sí. Conseguir el trabajo en armonía entre un grupo de gente simplemente competente, como puede ser una empresa, que entre gente talentosa, que yo no sé si son bastante más complicados. Hablo de una orquesta, ¿no?
Bueno, la verdad es que es verdad que el mundo del divismo está muy presente en el mundo de la música clásica, pero mira, yo creo que en todo, cuanto más se ama una profesión, más sientes que no la alcanzas. Y creo que por eso te hace más vulnerable. Es decir, un presidente de una compañía, un director de orquesta, es absolutamente vulnerable, por mucho que parezca que se haya hablado del poder del director de orquesta. Es decir, porque al final dependes de todos y cada uno de los músicos, ¿no? Al final, yo creo que hoy en día los cánones o las directrices del liderazgo han cambiado muchísimo a cómo ejercía Toscanini, ¿no? Basado en el poder absoluto, en la concentración del poder, etcétera, etcétera. Hoy yo creo que pasa el liderazgo un poco por un poco las directrices un poco que también demanda la sociedad, ¿no? Liderazgo sincero, comprometido, es decir, donde el director de orquesta, o seas el responsable del grupo, influya pero no mande. Es decir,
esta frase me ha gustado mucho en el libro, que la repites varias veces, ¿no?
Sí.
El líder, digamos, perfecto, influye más que manda.
Claro, porque no es una cuestión formal, es una cuestión moral. Es decir, al final una persona no le tienen que... No, yo soy quien... No, no, tú no eres quien eres. Es decir, tú eres una persona en tanto, bueno, pues sirves a la sociedad, sea a través de la música, sea a través de la política, sea a través... Y hay que hacerlo como un acto de generosidad y sobre todo de confianza en el mensaje. Y eso se siente en la música de manera pero absolutamente directa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el privilegio de poder vivir de unos pentagramas que son vivos, ¿no? Y que la gente lo percibe. Entonces, si al final, como diría Leonard Bernstein, si tú no sientes vida, es incapaz de transmitir vida, ¿no? Y esto pasa en la música. Y por ende, en ejercer el liderazgo, que en ese caso por eso es así, la batuta invisible, ¿no? Porque es extrapolable a cualquier ámbito social o político o económico, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que bueno, que al final las directrices del liderazgo son sencillas, pero muy directas deben ser, ¿no?
En tu libro hablas de cómo ha ido cambiando en los últimos años la escala de valores, no solamente de la gente, sino de la sociedad en general, y cómo eso también va influyendo en la forma en la que se puede liderar un grupo. Yo no sé si ese cambio de escala de valores se nota tanto en la música como fuera de la música.
Bueno, lo que sí que es cierto es que la música es un entorno que es verdad que hay disertaciones pedagógicas, hay, en fin, a ver, detrás del telón, como decía antes, aglutinar a todos las individualidades, etcétera, no es nada fácil porque hay muchas confrontaciones, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que en la música tenemos a flor de piel el valor de la misma, ¿no? Es decir, como mensaje que actúa directamente sobre los sentimientos. Entonces, en ese sentido, te das cuenta que el ser humano es mucho más frágil en el mundo de los sentimientos, que por otro lado, vivimos una sociedad donde, de alguna manera, bueno, pues no está bien visto o no manifestar o exponer los sentimientos, lejos, creo yo, de ser algo muy humano y algo necesario incluso, ¿no? Es decir, donde el esfuerzo, el trabajo en equipo, etcétera, no son valores que se retribuyen hoy en día. Hoy se a los jóvenes
se está perdiendo, ¿no?
Claro, los modelos de felicidad quizá están un tanto distorsionados, basados en modelos pues absolutamente materialistas y cuantitativos. Y esto es difícil que no contagie. Es decir, a nuestros pequeños, a nuestro entorno más próximo, etcétera, ¿no? Entonces, lejos de eso, la música sí que pone en valor quizá lo que llamamos valores tradicionales, que no son tradicionales. Creo yo que hoy más que nunca, en momentos tan difíciles, creo que la sociedad lo está demandando. Es decir, esa estabilidad emocional que te dan los valores, ¿no?
Fíjate, la música... La disciplina, perdona que te corte, la disciplina que está perdiendo fuerza y está perdiendo fuelle en la sociedad en general, en la música es imprescindible y fundamental, porque si no, si tú no tienes disciplina, no llegas a ninguna parte.
Pero hay que verlo como un hábito de vida. Es decir, yo soy una persona absolutamente disciplinada, con la música muy responsable, etcétera, pero yo no lo veo con un valor que, ¿no? Es un valor que se cultiva, que es parte de tu vida, parte de nuestro entorno como músicos, y te sientes cómodo además dentro de ese escenario, ¿no? Es decir, que uh-huh. Tener puentes sólidos. Y sobre todo, saberlo en la vida lo que quieres y lo que no quieres, ¿no? Esto es lo que te da la música. Uh-huh. Yo no sé si sabemos lo que queremos, pero por lo menos sabemos lo que no queremos.
En este libro, en La Batuta Invisible, vuelvo a recordarle por si alguien se acaba de incorporar en estos momentos a nuestra sintonía, La Batuta Invisible, escrito por Inma Sara, que es con quien estamos charlando. Si haces un recorrido a lo largo de tu formación, importantísima, la formación sin una base desde que eres pequeño, imposible llegar prácticamente a ningún sitio y menos a poder liderar a nadie, ¿no?
Hombre, la verdad es que ejercer... Yo recuerdo cuando empecé con las primeras orquestas de tantas nacionalidades, que he tenido el privilegio de poder trabajar, como evidentemente la preparación técnica es fundamental y el contenido musical y la impronta musical que uno transmite a la orquesta, eso es fundamental, esa idea, ¿no?, de lo que uno quiere. Pero liderar es un concepto que va mucho más allá. Liderar es implicarse, liderar es como decía antes, gestionar los talentos, porque un talento no es algo que te viene dado, ni menos en la música, sino que hay que pulirlo, hay que trabajarlo. Es decir, en tanto que un brillante tú lo vas puliendo, es decir, va brillando, pero si no, no. Y el talento es exactamente, es la suma del trabajo bien hecho, como decía antes, del esfuerzo, etcétera, ¿no? Pero a liderar también se aprende. Es decir, yo recuerdo las primeras experiencias con las orquestas y los ensayos, puedo decir, y voy contando muchas anécdotas ahí, ¿no? ¿Cómo vas aprendiendo? Porque yo era una obsesionada con lo particular, es decir, y al final el concepto global se perdía, es decir. Entonces ahora, de alguna manera, estableces el lenguaje de la música, es decir, la arquitectura que lleva una obra, y bajas a lo particular, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a trabajar, porque si no, realmente se pierde el concepto y el mensaje global. Aprendes a liderar, pero fíjate, hasta las mismas formas, ¿no? Cuando te sientes que lo importante es el mensaje de la música y que tú eres herramienta de la música, con la gente, con tu equipo, que intentas implicar al máximo, porque ellos son los que de alguna manera hacen posible esa fantasía mental tuya de la obra, pues es que hasta las mismas formas son tan importantes. Es decir, parece mentira, por ejemplo, cuando trabajas con una orquesta, que les digas, sois profesionales, y parece mentira que esto no salga bien, a cambiar el mensaje constantemente. Es que cambia las actitudes, a decir, bueno, en el compás 35 hemos pulido, hemos hecho muy bien, arco arriba, etcétera, mira, vamos a trabajar de la misma forma para que salga igual. Es decir, cambias las actitudes, que además potencia las actitudes. Esto, para mí, esto es esencial, ¿no?
Quizá uno de los defectos en los que suelen caer los líderes en general es que poner en práctica mucho más la crítica que el halago, ¿no? El halago también es importante. Cuando estás liderando un grupo, cuando intentas que ese grupo funcione, hombre, una palabra de, oye, qué bien habéis estado hoy, qué bien lo has hecho. Y hay, en cambio, mucho jefe que se cree que lo único que tiene que hacer es echar la bronca cuando las cosas no salen bien. Y los halagos no hay que darlos por si acaso.
Bueno, yo creo que ahí hay mucho egocentrismo, etcétera. Y fíjate, y a veces mucha, como decía antes, vulnerabilidad, ¿no? Es decir, porque al final un presidente de una compañía, yo lo digo desde mi mil experiencias, es decir, no lo sabes todo. Y las verdades nunca son absolutas, es decir, salvo en derechos humanos y en materia de derechos humanos. El resto es todo provisional, relativo. Y te das cuenta, por ejemplo, cuando diriges una obra de Brahms a una orquesta italiana, a una orquesta alemana, en fin, te vas dando cuenta de estos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que un líder debe ser una persona absolutamente autocrítica también, porque las cosas evolucionan, humilde, pero no por ello tu mensaje tiene menos fuerza. decir, pero es verdad que yo sé más de la idea global, pero el concertino, el jefe de cuerdas, tienen muy claro cómo crear ese sonido que yo a veces tengo en la mente. Quizá en momentos es irreal, pero ellos me ayudan. Ellos son colaboradores perfectos, ¿no? Y el aplauso es necesario, pero es necesario para mí, es necesario para ellos, es necesario para la vida en general, ¿no? Es decir, yo creo que nadie sabe de todo y en fin, al final una orquesta es un organismo vivo, es un gran equipo en el de todos somos igual de importantes. Mira, no hay cosa más bonita que a veces cuando el aplauso, cuando ves un auditorio lleno de 3.000, 4.000 personas, recibir el aplauso y sentir esa complicidad con tu equipo. Gente además que quizá te triplica en edad, que lleva toda una vida tocando en una orquesta, y ver esa sensación de orgullo en sus ojos, compartirlo, creo que no hay mejor liderazgo que sentirlo así.
Claro, Inma, es que tú te encuentras además precisamente con eso, con que eres muy joven, con bueno, que tienes que liderar un grupo de gente, pues que muchas veces, lo acabas de decir, te dobla en edad, y encima eres mujer. Yo no sé si esto, que puede sonar a mucha gente, le puede sonar atópico, ya estamos con lo de las mujeres. No, es que es así, es más complicado. Todavía hay mucho hombre y mucha mujer que ve a una mujer joven de aspecto frágil como el que tienes tú, aspecto, ¿eh? Porque el resto de fragilidad, nada en absoluto, y dice, bueno, en fin, ¿qué me va a enseñar a mí esta, no?
Bueno, yo creo que al final es lo que hablamos, se trata de cambiar las actitudes de la gente, ¿no? Y yo siempre que me pongo en un escenario, siempre lo más importante es la música. Y es que amo la música, de verdad, que para mí es dirigir Rachmaninoff, es que bueno, cosa mejor.
Le tendría que ver ustedes los ojos, ¿no? Cuando dice
es que
amo la música,
no,
es que vamos, le salen chirivitas.
Yo mira, en el libro en curso cuento un poquito cuando das los acordes de Don Luis, ¿no? De Beethoven, dices, por ejemplo, Coriolano, es que te das dos acordes, dices que ya no voy a seguir dirigiendo, es decir, que la gente ya piense lo que hay aquí detrás, ¿no? Esos silencios que se despiertan en la música, es decir, y entre las frases musicales, dices que no hay mayor belleza, ¿no? Pero bueno, la pregunta que ya me estoy pienso que mira, el arte es una cosa que se proyecta desde el interior, es decir, lo más rico en el arte y en la vida en general es la alimentación de sensibilidades, de diferentes sensibilidades, porque de ahí aprendemos todos, es decir, que yo sea una mujer, que él sea un hombre, es decir, cada uno tiene una sensibilidad diferente y esto es lo que interesa al arte, no el hecho de ser hombre o mujer. Yo nunca me he detenido si de alguna manera, es cierto que la música clásica es un entorno clásico, pero bueno, si eso me ha favorecido o me ha perjudicado, no ha sido un argumento que a mí me ha interesado nunca. Es decir, porque lo que me interesa es esa impronta musical, que eso sí que es propiedad privada del ser humano, no tanto del hombre y de la mujer, ¿no?
Lo has mencionado antes, las orquestas están compuestas por maestros de muchas nacionalidades. ¿Cómo se gestiona eso?
No es fácil. Bueno, yo
cada uno tiene sus costumbres, supongo, su manera de pensar, su idiosincrasia.
Absolutamente. Y sobre todo a veces, mira, pensamos, eso te ayuda muchísimo a pensar que no lo tuyo es lo único, lo verdadero y lo válido. Es decir, porque, bueno, pues cuando trabajas con orquestas, incluso asiáticas, ¿no? Como tengo ahí. Pues bueno, te llevas muchas veces sorpresas por esa percepción de la realidad que tienen diferente a la nuestra. Por lo tanto, dices, mi realidad no es la única. Es decir, hay que compartir esa realidad y aprender, ¿no? Que es verdad que no es fácil aprenderlo, ¿no? Porque, bueno, pues al final cuando tú naces te desarrollas en un entorno determinado, con una cultura muy definida, y entiendes que esa es la única posibilidad de existencia, ¿no? Pero te das cuenta, y esto es lo que te enriquece muchísimo, el trabajar pues eso con orquestas asiáticas, israelitas, alemanas, inglesas.
Inma, yo desde que tengo...
españolas.
Yo desde que tengo, vamos, sentido del conocimiento, estoy escuchando que la música clásica está en crisis. Siempre está en crisis. Las nuevas generaciones, da igual qué generación sea, las nuevas generaciones pasan de la música clásica. Siempre hay que hacer un esfuerzo, pues hay que abaratar precios para que la gente vaya a los teatros. Casi, casi parece que hay que llevar a la gente de la oreja a escuchar música clásica, y eso no es así.
Mira, es que el concepto de la música clásica siempre ha estado perseguida por un cartel llamado elitista, ¿no? Es decir, eso es una pena, porque al final la música es por y para todo el mundo. Es decir, al final nosotros nos acercamos a un restaurante, no sabemos condimentar un plato, no sabemos cocinarlo, pero nos atrevemos a probarlo. Es decir, al final quizá los artistas no hemos sabido atraer a la gente, igual no lo hemos hecho bien, es decir, a los conciertos de música clásica, porque es cierto que la gente en tanto consume música clásica se va transformada. que se va transformando, porque la música clásica no solamente es el lenguaje universal por excelencia, sino además, como decía antes, actúa directamente sobre los sentimientos y es donde el ser humano es frágil y tiene esa capacidad de movilizarlos, de emocionar como nada, de verdad. Y entonces dice la gente dice, uy, esto es música clásica, esto es música clásica. No pasa que, de alguna manera, quizá desde el punto de vista educativo no se ha priorizado la música en la educación, cosa que es, para mí, evidentemente, lo digo con tristeza, ¿no? Y porque debería estar como asignatura troncal dentro de los planes educativos. Porque forman valores, porque la música clásica te dota de verdad de un equilibrio y una serenidad. Cuando uno está escuchando Bach, Mozart, dices, pero es que...
Quizá habría que implantar en las aulas, mientras los alumnos están haciendo sus ejercicios de matemáticas, por ejemplo, ponerles música clásica. Las matemáticas y la música están muy ligadas. ¿Es así?
Sí, y además sobre todo porque la música también, al margen de que los pequeños se dediquen o no a la música clásica, es que despierta sus habilidades. Es decir, a un pequeño le ayuda cuando está tocando en una orquesta no solamente a oír, sino a escuchar. Es decir, y esto a un futuro va a ser muy beneficioso para su profesión. En una sociedad donde decíamos antes es que no tenemos tiempo para escuchar, o sea, solamente oímos, como decía Woody Allen, ¿no? No sé ni dónde voy ni a dónde vengo, pero solo sé que tengo prisa, ¿no?
Pues sí.
Pues eso realmente es extrapolable, ¿no? Por eso la batuta invisible, porque yo creo que es un título que sugiere un poco, que invita al lector sobre todo a que todos portamos la batuta en nuestras vidas. Todos tenemos la pluma para poder escribir nuestro pentagrama y sobre todo ser proactivos en nuestro entorno, sea familiar, personal, no solamente gestionar la inercia, sino inervar la gestión, ¿no? Ser proactivos de un proyecto.
Bueno, que sepas que en este programa tenemos una sección de música clásica, sí. O sea que audiciones comentadas se llaman, ponemos música clásica. El otro día me enteré, por ejemplo, aparte de escuchar música, que no se dice Pachelbel, que se dice Pajebel.
Bueno,
pues mira, que siempre se aprenden cosas aparte de escuchar el famoso canon que todos conocemos. ¿Estás satisfecha, Inma, después de ver este libro ya en tu mano? ¿Estás contenta del resultado?
Bueno, mira, ha sido para mí un proyecto que evidentemente cuando uno se sienta delante de un folio, yo no soy escritora.
Tú eres directora de orquesta.
Y además,
y de pronto te
mal
dicen,
educada
oye,
porque estoy acostumbrada a la espalda al público, además.
También.
Pero puedo decir que yo no sé si se puede respetar o no esas opiniones, pero es un libro muy sincero, hecho desde la experiencia y con el cariño y con la confianza de que la música es una herramienta fundamental de cambio social. De verdad, y de bonomía, de generosidad y de transparencia, es decir, de compromiso, de cambio y bueno, y que creo que todos necesitaríamos llevar un poquito más música a nuestra vida y que sería más fácil la vida con la música, ¿no? Simplemente es eso, a través de, bueno, y además del desarrollo de cómo ha cambiado la sociedad y evidentemente cómo ha cambiado ejercer el liderazgo también dentro de la música, a un colectivo humano que es una gran empresa, ¿no?
Vienes de Sudamérica, de haber hecho una gira de conciertos.
Y aquí también, sí.
¿Y hacia dónde vas?
Ahora a Centroamérica, digo a Centro Europa.
A Centro Europa.
A Praga, sí.
Bueno, ilusionada como siempre, porque tú vives permanentemente ilusionada. ¿Hace cuántos años que diriges orquestas ya?
Casi 13.
Fíjate, 13 años. Y no has perdido ni esa mirada, ni ese brillo y ese movimiento de manos que es como de bailarina de ballet o de directora de orquesta.
Es de formación profesional.
No hay otra cosa. El liderazgo que genera armonía, la batuta invisible para todos los que quieran conocer más y mejor a Inma Sara. Yo creo que sorprendes mucho aquí, Inma. Es un libro que está escrito de manera que todos lo entendemos, que transmites mucho de ti, porque cuentas muchas cosas de tu vida, de tu carrera, de tu formación, que pueden ayudarnos y yo estoy convencida de que va a ser un éxito.
Sobre todo que el lector que tenga la posibilidad de tener el libro entre sus manos, que disfrute, sobre todo, y que a través de la música, eso es un camino, pero que todos podemos encontrar nuestro camino donde, como decía antes, podemos tener nuestro pentagrama personal para crear una sociedad un poquito mejor.
Inma Sara, paisana, que ha sido un placer tenerte con nosotros en Onda Madrid. Muchísimos éxitos.
Gracias.
Y ya están los alcaldes, me están quitando el libro de las manos.
Esto para
los alcaldes, quiero decir, oye, ellos tienen también que...
Hombre, son líderes.
Que liderar, que tienen que liderar
no es fácil,
corporaciones
tampoco.
Municipales, que no es ninguna tontería.
Debería venir a presentarlo Iba a decir en Alcorcón, pero yo creo que a cualquiera de los municipios que está aquí sería bienvenida.
Ahora empiezan todas a tirar de ti.
Qué maga, ha sido un privilegio para mí también compartir mesa con personas tan competentes. Nosotros solo somos de semicorcheas.
Inma Sara en Hoy en Madrid. Muchas gracias, Inma. Gracias. Hasta siempre. Son las 9:37.